A ver, todos los que estáis de fin de semana, que tenemos que encontrar un nombre al vecino más famoso de la infancia de toda una generación. Y puede ser la tuya, puede ser la mía, que va a ir más encaminado por aquí. Pero en cualquier caso, piensa en un nombre de alguien que te haya acompañado durante toda tu infancia. En los dibujos, en la tele, en la radio, en tu vida, en a lo mejor al lado, en la puerta de al lado. Porque quizá alguien, una voz conocida que siempre ha estado ahí, ahora mismo te va a devolver los mejores momentos de tu vida. Sí, porque hay un vecino muy peculiar que siempre venía a casa cantando un la, 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 la. Y ese vecino no tiene comparación, es Pinete. ¿Quién no se acuerda de ese erizo o puercoespín de color rosa que nos amenizaba tanto a tantos niños durante tanto tiempo? Aunque el periodo de grabación no fue tan largo, pero sí se extendió el programa Barrio Sésamo hasta el año 2000. ¿Qué ha pasado con Spinete? ¿Dónde está en este momento? ¿Qué es lo que hace? ¿Y quién había detrás de ese traje? Bueno, pues hay una persona que va a disfrutar de este rato de radio porque es una de las grandes actrices de doblaje de nuestro país. Chelo Vivares, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando he empezado con el la-la-la, ¿te ibas entonando o no?
Sí. Sí, pero bueno, digo, bueno, yo estoy aquí calladita.
Bueno, crear todo el universo de Barrio Sésamo, rescatarlo ahora, y lo rescatamos porque conocemos a través de la actualidad que el traje de Spinete está en paradero desconocido, absolutamente, fue una carrera de fondo, pero con un principio que nadie se esperaba. Algunos dicen que fue hasta tu regalo de bodas.
Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera fue el regalo de bodas, en definitiva. Yo ya sabía que lo iba a hacer, pero Juan, mi marido, no le habían elegido todavía. Él se presentó también al casting y no lo sabía. Y bueno, pues sí, ese fue el regalo de bodas, que estuviéramos los dos.
Pues menudo regalo, ¿no? Porque meterse en ese traje sí. Por primera vez en el casting, esa experiencia, Chelo, ¿la recuerdas?
Sí, claro. Sí, ya he contado alguna vez, pues que a mí me habían llamado. Yo estaba grabando un estudio uno, que no recuerdo ni cómo se llamaba, ahí en Prado, y bueno, pues me llamaron de un despacho, me empezaron a medir, y bueno, pues me estuvieron diciendo, mira, es que es un trabajo, que si sale, pues te va a gustar mucho, y tal. Pero bueno, yo no sabía de qué iba, digo, y ahora lo de las medidas, no, pues bueno. Total, que con el tiempo me llamaron y hice un casting allí en Prado, en un, creo que era el Estudio 7, que era muy chiquitito, uh-huh. Y allí pues con un montón de gente pues me presentaron un disfraz y bueno, yo me metí ahí y empecé a improvisar, punto, empecé a improvisar dentro de ese muñeco.
Que manejarlo también, nos imaginamos,
sí.
Que era difícil, ¿o no?
No, bueno, era hacerte con ello. También este primero, pues fue el que después se utilizó para los primeros capítulos, pero no servía porque yo no sé si era este que lo habían traído de Israel, porque era un muñeco que habían hecho para el Barrio Sésamo israelí, uh-huh. y realmente sí, yo cabía dentro, pero había problemas de no veía bien, porque los ojos estaban muy altos, y era bastante feíto, mucho más feíto, y entonces pues hubo que volver a Nueva York y hicieron uno a mi medida real.
Y cuando ves a ese personaje que aún no tenía vida hasta que te metes dentro, Chelo, ¿la voz de dónde te salía?
También la voz fue evolucionando todo, ¿sabes? Es como todo, haces cualquier primer trabajo en teatro y bueno, y no es lo mismo el primer día, ni el segundo, ni el tercero, que el séptimo, por ejemplo, ¿sabes? Ya vas cogiéndole el tranquillo, es como todo, vas cogiéndole el tranquillo y te va saliendo y vas evolucionando, pues eso, como actriz, y vas dándole pues una personalidad que nace de ti, pero más adaptada al personaje, ¿sabes? Uh-huh. Y la voz, pues igual, yo he visto el primer capítulo una vez que ya te digo que estábamos con el muñeco nuevo, y hablaba muy poquito en ese primer capítulo porque parecía como muy tímido y tal. Y realmente, si ves capítulos más avanzados, la voz era, a lo mejor alguien no lo nota, yo sí, bastante distinta, ¿sabes?
Claro, Spinetta iba creciendo también, ¿eh? Iba evolucionando, iba creciendo.
Fue evolucionando, efectivamente. Y luego también con pues las dificultades propias del manejo, pues a mí me iban dando pie a determinadas torpezas del muñeco, pues de tropiezos, de, no sé, dar un meneo y tirar algo. Pues todo eso se fue incorporando al personaje.
Es que eso era muy característico de él, ¿no? Lo de ser un poquito torpón, pero al mismo tiempo tan simpático. Cuando salías del traje, Chelo, cuando encontrabas la cara de alguno de los niños, que yo no sé si alguno te llegó a reconocer por la voz o no, pero
no.
Esa retroalimentación te hacía también inspirar a Spinetti.
Bueno, yo me fijaba muchísimo, como cuando estoy interpretando otro personaje determinado, pues observo bastante, ¿sabes? A mi alrededor. Y con los niños, pues sí les observaba mucho, giros, manera de hablar que tenían. Sí, y claro que me inspiraban muchísimo, me inspiraron mucho los niños. Pero vamos, no, yo no he coincidido con ellos que a mí me reconocieran por la voz ni nada de esto, porque eso lo he cuidado en su momento y aún ahora lo sigo cuidando, ¿sabes?
El no hacer de Spinetti sin ir de Spinetti, ¿no?
No, nunca.
Nunca, nunca has hecho de Spinetti, ¿verdad?
No, nunca, 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 nunca. Con mi cara y mi físico, no, jamás. Jamás. Y han sido muchas ocasiones a lo largo de todos estos años que, ay, pues sí, no sé qué, y la voz de Spinetti.
Sí, ¿por qué no?
No. Spinetti es Spinetti y yo soy yo, ¿sabes?
Esto era importante, ¿no? Separar las dos cosas y al mismo tiempo.
Sí, porque llegó a ser bastante mágico de alguna forma. Y yo no he querido jamás romper esa magia, jamás.
Eso es bueno, porque dice mucho de ti, ¿no? Preservar no sé. La inocencia, ¿no? De la infancia y también esa cosa tuya, ¿no? De darle a ese personaje que forme parte de la historia de la televisión y de la vida de muchas personas.
Sí, de hecho es así, con la de años que han pasado y continúa vigente, eso es verdad.
No sabemos, Chelo, no tenemos ni idea. Bueno, sí, los que sabemos por dónde ha sido que te hemos seguido, sí. Pero a lo mejor mucha gente no sabe. ¿Después de Spinetti qué? ¿Qué pasó?
Pues después de Spinetti tuve un hijo.
¿Al que le hiciste o no le hiciste de Spinetti? Eso lo fue descubriendo con el tiempo.
No, tampoco, tampoco.
¿Tampoco?
No, porque también estaba su padre y no le hacía de panadero. ¿Sabes? No, él pues le pilló ya un poquito más tarde, pero bueno, él seguía viendo, él veía los vídeos y veía a su padre y los programas y bueno, y sabía que era yo, eso está claro, pero no, a él tampoco se lo hice, el person, la voz, ni eso.
Así que después de Spinetti, un niño y profesionalmente ya fuiste derivando.
Profesionalmente pues continué, mejor dicho, con doblaje.
Ajá.
Había ya empezado unos años antes y lo había dejado, y con doblaje, y estuve también en Radio Nacional con un programa durante un año, y bueno, y haciendo pues lo que me llamaban, como cualquier actor, ¿sabes? Donde te llaman, pues dices, venga, vale, sí, claro. Eso fue. En el teatro, pues, ya bastante más adelante, pues, con unos amigos están... Se fundó el Teatro Tribueñe y empezamos ambos a trabajar en Tribueñe de una manera continuada.
¿Dónde hemos podido escucharte? Voces reconocibles, como por ejemplo en Los Simpson, pero ¿quién concretamente? Ahora que te podamos ubicar.
En Los Simpson tengo bastantes personajes. Tengo a Ralph Bigun. Ralph, que es magnífico.
Está todo el equipo ahora mismo abriendo los ojos diciendo, pero es ella, de verdad es ella. Sí. Te mandan un abrazo también.
Vale, pues otro mío. Tengo a Nelson, a los hijos de Flanders, en su día Maud, la mujer de Flanders, que la mataron de un balonazo de rugby una
Qué
vez.
Qué trágico, ¿eh?
Y bueno, tengo a muchos, muchos personajes, la verdad.
Qué maravilla.
O sea, tengo más, la verdad es que sí. Tampoco voy a enumerar todos los
sobre
que tengo
todo el paso progresivo, ¿no? Del doblaje, el teatro, la televisión. Todo eso al final en una vida completa. Cuando te autodeterminas tú como, bueno, en este momento soy Chelo Vivares en mi casa y fuera de ella, pero cuando me meto en un estudio puedo ser lo que me pidan. A estas alturas lo que te pidan.
Es la verdad que sí. La verdad que sí que tengo esa, pues yo creo que es esa suerte, ¿sabes? Que eso cuando dicen vales para un roto y para un descosido, uh-huh. pues algo así, ¿sabes? Sí. Donde me ubiquen que les venga bien, pues ahí estoy.
¿En algún momento has hecho acopio de recuerdos de aquella época, por ejemplo, ¿no? De Barrio Sésamo, de Spinete. ¿Queda algo? Porque sí que nos ha dado mucha pena conocer que, bueno, pues parte del vestuario de Televisión Española de aquella época que estaba contaminado de amianto, queda muy poquito. Creo que queda Don Pimpón y un poco desastroso, algún
sí,
electroduende
pero eso fue
y tal.
Porque a Don Pimpón en concreto, no sé quién sería, pero se lo llevaron a casa. Y entonces ese no está contaminado, ¿sabes? Pero,
o sea, que hubo algunos rescates, ¿no? Furtivos por ahí.
Sí, algún rescate ha habido. Desde luego Don Pimpón se rescató. No sé quién lo tenía en su casa, todo esto me ha ido llegando a lo largo de estos años. Pero el resto, otras muchas cosas, y en concreto Spinete, pues la última noticia que me parece que me la han dado ayer, y bueno, me han mandado unos enlaces del país, del mundo, de pues que está en un vertedero, uh-huh. ¿Sabes? Que lo han tirado en todo, y dicen que está embalado y que no se podía ni abrir y no sé qué, por peligro. Pero todo es todo un poco raro, porque también dicen que durante un par de horas no sé qué personas pues pudieron entrar y rescatar cosas, o se podía entrar o no se podía entrar, ¿sabes? En esos edificios, o sí o no. Si se podía entrar y rescatar cosas, pues no sé qué rescatarían, ¿sabes? Pues
y en cualquier
creo
caso,
que había ordenadores con información, sí, uh-huh. Yo qué sé.
¿Hubiera la posibilidad o no la hubiera? Igual estás de acuerdo conmigo en que un traje de Spinete rehecho, que no será el original, pero rehecho en un museo, tampoco estorbaría, ¿eh? También
no,
estaría muy bien.
Eso lo vengo yo reivindicando hace mucho tiempo, ¿sabes? Desde que supe que, pues eso, que ya desde hace bastantes años una propuesta que hubo para hacer algo con el Spinete, pues el propio director del momento, que no recuerdo cómo se llamaba, pues a él le dijeron que no se podía, ¿sabes? Y el hombre lo pidió en persona y le dijeron que no se podía sacar de ahí. Yo qué sé, pero yo también, hace el año pasado, bueno, mejor no viene al caso, pero me dieron el premio talento de la Academia de Televisión y bueno, cuando me llamó Campo Vidal, pues se lo dije por teléfono y lo dije cuando recogí el premio, que era muy incongruente que me dieran un premio a mí por esa labor, ¿sabes? Y, uh-huh. y ese personaje estuviera dejado de la mano de Dios, abandonado, que era muy incongruente y que desde luego merecía estar en un museo. Y claro, no te digo solo este disfraz en sí, ¿sabes? Sino cuidar un poquito más la historia de la televisión en concreto. En otras partes, ¿sabes? Que hacen museos.
Sí, completamente.
De personajes, de decorados, de... Aquí no, es que les da igual. Yo no sé, yo estoy muy disgustada. No deja de ser un tela. ¿Entiendes?
Ya, pero es una tela que tiene una historia detrás que
claro,
nos pertenece
se puede
a todos, ¿no?
Claro que sí, pueden hacer otros si quieren, a imagen y semejanza. Pero aparte es que había dos, no había uno, había dos muñecos en concreto, ¿sabes? Demonios, cuídalo un poco, cuídalo un poquito. Y el pensar que puede estar ahí tirado en el vertedero, quemado o... Vale, pues da igual, no deja de ser un trozo de tela, insisto, pero me ha disgustado mucho, la verdad.
Pues sabes que estoy pensando que quizá no hacer un traje para ponerlo ahí en un museo, que estaría muy bien también, pero ¿qué tal si hacemos otro y te lo ponemos otra vez a ti, Chelo?
Yo encantada.
¿Cuánto queda por delante? ¿Todavía cuántos espinetes te quedan dentro a ti?
No, yo, hombre, evidentemente han pasado muchos años, pero yo te aseguro que me encuentro con fuerza suficiente, absolutamente, como para encarar otra vez ese personaje, vamos, no.
Bueno, lo que pasa es que, claro, ¿cómo hablaría? ¿Cómo le hablarías a los niños de ahora? ¿Qué palabras habría que utilizar?
Hombre, claro, eso ya es cuestión de guionistas. Claro, los guionistas que vean la actualidad de los niños.
Oye,
no
pues
la
ojalá.
De hace 30 años.
Ojalá que sí, Chelo, ¿eh? Porque de verdad que esa alegría que tienes tú, no me extraña nada que Spinetti nos llegara a muchos y además que pueda llegar, si ya no es con ese personaje, con otro, pero que estés siempre cerca de nuestros niños y de las nuevas generaciones, eso es un privilegio que no nos podemos perder ni permitir perderlo.
Que yo veo ahora a niños de pequeñitos, de amigas y... Bueno, por supuesto, más jovencinas que yo todas, ¿no? Pero, y les ponen capítulos y se quedan pegados. Es que se quedan pegados los niños. Y digo, tú fíjate qué poca visión, ¿no? Qué poca visión hasta de comercio, comercial en las televisiones, de no emprender otra vez este tipo de programas o de, no sé, yo no lo entiendo, pero bueno, es lo que hay, yo qué sé.
Tendremos que ir viviéndolo, ¿eh? Pero desde luego es una cosa que no pasa de moda, que siempre va a encajar generación tras generación, como tú, Chelo, que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en fin de semana con nosotros, dedicándonos este rato.
Vale, pues muchas gracias a vosotros también, y eso, volver a hablar de este erizo tan mágico, tan extraño.
Eso
es. Como él decía, soy rosa y raro.
Rosa y raro y con alma de Chelo Vivares. Muchísimas gracias, Chelo, y gracias también a Spinetti, se las das de nuestra parte.
Yo se las doy, por supuesto.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, guapa. Adiós.